Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Dando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Es miércoles 29 de mayo del 2024. Está con nosotros Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise. Qué calor, de verdad.
Bueno, pero fíjate que ya lo tengo que decir. No sé cuánta gente me va a decir lo contrario. Es miércoles 29 de mayo. Terminó el proceso electoral y yo imagino a muy pocas personas diciendo qué lástima, nos gustaría.
El sentir es todo lo contrario.
Qué lástima, quisiéramos más rato de campañas. La verdad es que bueno que esto se termina y tiene que ver pues con esto, con esta crispación que viene naturalmente con un proceso electoral. En fin, vamos a estar platicando. Vamos a hacer hoy un cierre en todos sentidos. Vamos a abordar todos los temas que tengan que ver con, por supuesto, los hechos de violencia que han seguido ocurriendo en el país, Chiapas en particular. Vamos a tener información de allá, de Morelos. Estaremos también informando de otros estados. Vamos a platicar con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Uquib Espadas, sobre cómo van ellos, cómo están valorando el tema de instalación de casillas, zonas de riesgo electoral. Y le digo, hablaremos con Integralia, con Armando Vargas, con quien hemos hablado en varias ocasiones sobre el tema de la violencia electoral. Vamos a hablar también con Eduardo Guerrero, director de Lancia Intelligence, sobre el tema particularmente de lo que ha significado la pérdida, o sea, el asunto de cuántos candidatos han bajado, en fin, todo un aspecto también sobre este proceso electoral. Tocaremos base con Adrián López allá en el noroeste para platicar sobre este criminal sinaloense, el Nini, alias el Nini, de la agrupación del cártel de Sinaloa, que fue extraditado a Estados Unidos. Lo acusan de haber matado a una persona que se había infiltrado en la organización de parte de la DEA. Y bueno, por supuesto, le tendremos los últimos días de campaña. Hoy van a ser cierres por todas partes. Platicaremos con Jorge Cepeda Patterson sobre pues lo que dejan las campañas, su punto de vista. Él ya fijó una posición en sus columnas acerca de lo que pretende, o sea, qué es lo que considera que sería lo mejor. Claramente él considera que un voto a favor de Xochitl Gálvez no sería lo ideal. Vamos a tener también una opinión de quienes consideran exactamente lo contrario. Bueno, el presidente, ya le platicaré lo que hizo hoy en la mañana, muy particular. El presidente saca hoy en la mañana, y en particular en esta sección sobre los medios de comunicación. Finalmente es la última, fue su última mañanera, digamos, antes de la elección. Y fíjese qué curioso, agarra extractos de un tercer grado, pero del mes de agosto, no esta semana, ¿no? En principio es lo como lo que ocurrió en la semana en los medios, ¿no? Lo que presenta esta chica, pues no, sí. Esta vez presenta extractos de un tercer grado del mes de agosto, en donde, digamos, varios compañeros del programa y yo hablamos positivamente de los programas sociales. Y el tema es, por supuesto, pienso todo lo que dije ahí, de que ha cambiado la vida de muchos mexicanos los programas sociales, pero me parece muy interesante ver que el presidente y esta sección de los medios, el último día decide poner a personas a hablar bien de los programas sociales en el cierre de las campañas, a pesar de que sea de hace 6 meses. Porque hay ese manejo, imagínate que lo hiciéramos nosotros. No. Te voy a poner la declaración de un señor y te pongo a un político, pero resulta que es de hace un año. Uh-huh. Nos matarían, dirían que es un manejo inadecuado de la información. Exactamente eso es lo que hicieron esta mañana. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos con toda esta información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, nos vamos ya con el resumen de lo más importante punto por punto. Reubicará 96 casillas en 6 estados. Esto por cuestiones de seguridad, de inseguridad y por temas comunitarios. El Instituto Nacional Electoral determinó que no van a instalar 96 casillas en Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México y Sinaloa. Según la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, estas casillas, que serían reubicadas en otros distritos o en casillas ordinarias o especiales, y bueno, obviamente equivalen a 57,552 potenciales electores. Obviamente es una cifra muy baja respecto a los millones de electores que tiene, que están convocados. Lo vamos a platicar en unos momentos más, le digo, con el consejero del INE, Ukip Espadas. Pero mire, por ejemplo, en una casilla de Michoacán, el INE explica que todos los integrantes de la mesa directiva de la casilla presentaron su renuncia. En otro, grupos armados amenazaron a los supervisores y capacitadores. En cuanto a problemas comunitarios, por ejemplo, en Jarácuaro, la comunidad se opone a la instalación de casillas y no se llegó a un acuerdo. En la Ciudad de México, autoridades militares no permitieron instalar una casilla en el campo militar número 1. Algunas de las cuestiones de las que le llevaron a estas, a que se, no se pusieran estas o no se vayan a poner estas 96 casillas, Memo.
Sí, y bueno, Denise, van 749 víctimas de violencia política en este proceso electoral que continúa. De acuerdo con la consultoría Integralia, en los 749 ataques se incluyen 231 asesinatos, además de atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto en contra de funcionarios, exfuncionarios, políticos, expolíticos, aspirantes a candidaturas, familiares de estos actores políticos y también víctimas colaterales. Estas cifras convierten, de acuerdo con Integralia, al actual proceso electoral en el más violento de la historia moderna de este país, con un aumento del 150.5% en comparación con el 2021. Los estados con mayor violencia, de acuerdo con esta consultoría, son Guerrero, Chiapas y el estado de Puebla.
Y matan a candidato suplente en Morelos. Se trata de Ricardo Arizmendi, quien era suplente de Jesús Corona Damián, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Cuautla. Él fue atacado a balazos ayer cuando se encontraba en su negocio de abarrotes. Esto es en Cuautla. En conferencia de prensa, la candidata a gobernadora de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos responsabilizó del crimen al gobierno de Cuauhtémoc Blanco y al candidato candidato morenista Rodrigo Arredondo, que por cierto es el alcalde saliente, y al operador de la estrategia de violencia, así lo llamó Adán Augusto López. Hay que recordar que es el operador de Morena, o sea, fue a quien mandaron a ese estado en Morelos. Habíamos hecho justo anoche en EMAS, sacamos una nota sobre las acusaciones o sobre las amenazas que estaba diciendo recibir Jesús Corona Damián, es el que es el candidato a la presidencia municipal de Cuautla, ya fue alcalde, en su momento señalado de tener vínculos con un grupo. Ricardo Arizmendi era su suplente y el actual alcalde es el que compite del lado de Morena. En todo caso, ayer van y lo matan, así las cosas en Morelos y, como le decíamos, en estos otros estados.
Y matan a dos colaboradores de candidato de Morena, Villa de Corzo, en Chiapas, lo que comentabas, Denise. El ataque fue en el tramo carretero entre San Pedro Buenavista con Emiliano Zapata la tarde de ayer, donde hombres armados dispararon en contra de los colaboradores de Roberto Ni Orozco. El ataque donde murieron Roberto Nolasco y José Alonso Gómez se suma a un ataque previo que tuvo el candidato la semana pasada, y con ese serían ya 5 de sus colaboradores asesinados. 5 colaboradores.
En Matamoros cancelan el cierre de la candidata panista por amenazas a una cantante, Leticia Salazar Vázquez, que es la candidata a la alcaldía de Matamoros por Fuerza y Corazón. Canceló el cierre de campaña debido a que fue amenazado Luis R. Conríquez, el artista que se iba a presentar en el evento. Por cierto, Leticia Salazar, quien es la candidata, fue alcaldesa en Matamoros de 2013 a 2016 por el PAN, y ella canceló hace 2 semanas un recorrido que tenía por la colonia Las Brisas debido a una balacera que se registró a pocas cuadras del lugar donde iba a realizarse. Pero bueno, otro punto ahí a destacar.
Y Estoy Bien informa tras accidente candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, Joaquín Huacho, como es conocido Díaz, informó en sus redes sociales que esta madrugada sufrió un accidente automovilístico aparatoso, hay que decirlo, cuando regresaba a Mérida, sí, tras participar en un mitin en Chemax. Y cito: lamentablemente algunos de mis miembros del equipo sí están lesionados. En cuanto a mi estado, les informo que me encuentro bien, escribió en su cuenta de X.
Bueno, y por cierto, cuando dices aparatoso, hay que ver cómo quedó el coche más bien sorprenderse de que esté bien y que bueno. Y a las 4 de la tarde, el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México. Las cámaras que tengo, que puedo ver, indican que ya hay mucha gente en el Zócalo.
Muchos camiones ya en la
zona. Sí, falta muchísimo.
Zonas aledañas, sí.
Sí, sí. La candidata presidencial de Morena ofrecerá este último discurso de campaña en la plancha del Zócalo capitalino. Ahí arrancó el 1 de marzo. En redes sociales, Mario Delgado, el líder de Morena, confirmó la presencia de Los Ángeles Azules para el cierre de campaña. Ayer en Guanajuato, Sheinbaum aseguró que persigue la hazaña, así la calificó ella, de arrebatarle el poder al PAN en el estado. Escuchemos.
33 años de gobierno del PAN. ¿Y qué le dejó a León, Guanajuato? Y a todo Guanajuato. Pobreza. Adicciones de los jóvenes, violencia, inseguridad, bajos salarios, corrupción.
Bueno, mañana inicia la veda electoral, es hasta el día de la jornada domingo, y bueno, se supone la veda tiene como objetivo de generar condiciones para la reflexión de la ciudadanía y que vaya a votar sin presiones o mensajes de último momento. Esto es lo que dice básicamente la ley. Están prohibidos actos de campaña, proselitismo electoral, propaganda del gobierno y difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión. Esto empieza a partir de las 12 de la noche del día de hoy.
Y bueno, Xochitl Gálvez cerrará su campaña en su natal Hidalgo. La candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México comenzó este miércoles el que es técnicamente su último día de campaña, con un evento en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Escuchemos a Xochitl Gálvez.
Nos juntamos para defender la patria, porque antes que partido tenemos patria. La patria es primero. Vamos a ganar. Tengan fe. Dios está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?
Bueno, a las 6 de la tarde estará en la Arena Monterrey, en la capital leonesa, y cerrará su campaña a las 11:30 de la noche en Tepatepec, en el estado de Hidalgo.
Jorge Álvarez Maínez cerrará la campaña en la Ciudad de México. El candidato de Movimiento Ciudadano comenzó sus últimas actividades reuniéndose con la comunidad estudiantil en la Universidad Vizcaya de las Américas, en Tulancingo, Hidalgo. Vamos a escuchar parte de lo que ahí dijo.
Licencias de paternidad para que los hombres compartamos los roles de género, paternidad responsable, que no haya deudores alimenticios. Necesitamos muchas cosas para ser un país de iguales, luchar contra la discriminación, pero el principal igualador social es la educación.
Bueno, por cierto, está reunido en estos momentos con estudiantes del Instituto Tecnológico de Tlaxcala. A las 4 de la tarde es su cierre en San Martín Texmelucan, en Puebla. Y a las 6 de la tarde hará otro cierre en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.
Y la CENTE anuncia repliegue para permitir el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para recorrer sus casas de campaña hacia las orillas de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y permitir así la realización de este cierre de campaña de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Pedro Hernández, quien es el líder de la sección 9 de la CENTE, aseguró que acordaron reubicar sus casas de campaña hacia los edificios del gobierno donde se aloja la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o hacia los arcos donde se encuentran todos estos locales de venta de joyería.
Bueno, por cierto, se replegaron, pero los sigo viendo en el Zócalo.
Ahí siguen, sí.
Sí, es decir, se movieron un poquito.
Se orillan
a la orilla, sí, sí, básicamente. Sí. Bueno, en otras cosas, la DEA acusa a El Nini de asesinar a uno de sus informantes luego de haber sido extraditado el pasado 26 de mayo. Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, presunto jefe de seguridad de los Chapitos, fue presentado ayer ante una juez de Nueva York para notificarle sus cargos. El Departamento de Justicia lo acusa de provocar la muerte de numerosas.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Personas, pero incluyendo la de Alexander Mesa León, que era un informante de la DEA, secuestrado y asesinado en octubre del año pasado en Culiacán. También de los delitos, está acusado de delitos de secuestro, tráfico de fentanilo, obstrucción de la justicia, lavado de dinero, entre otros. Su primera audiencia será el jueves a las 3 de la tarde.
Y es momento de ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con más de la información. Ya dabas tú sí. Todo el tema de este asunto de la temperatura. También en información internacional, pues dos cosas llaman la atención: los alegatos finales en el juicio de Trump. El jurado deberá deliberar y bueno, vamos a ver qué es lo que determina. Ya conocemos el caso, son 7 hombres y 5 mujeres miembros del jurado. Van a deliberar sobre lo que han escuchado las últimas 6 semanas en cuanto al hecho de que Trump pagó, digamos, por debajo de la mesa para cubrir una relación que tuvo con una mujer. Esto en plena campaña electoral para la presidencia hace 8 años. Israel, por su parte, vuelve a atacar el campo de desplazados en Rafah. La organización Médicos Sin Fronteras denunció que el ejército israelí atacó este miércoles otro campamento de refugiados. Afirmaron que los bombardeos israelíes llegaron a 100 metros de donde tienen ellos su campamento médico, y la Media Luna Roja Palestina evacuó un hospital en la misma zona. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó de la muerte de 75 personas en las últimas 24 horas, incluido 21 muertos por ataques en los campos de desplazados en el oeste de Rafah.
Y en asuntos deportivos, Novak Djokovic avanza a segunda ronda en Roland Garros. El tenista serbio venció ayer en 3 sets al francés Pierre-Yves Gerber en la primera ronda del Grand Slam. Mañana enfrentará al español Roberto Carballés en la defensa de su título ganado el año pasado, justamente ahí, en Roland Garros.
Y Barcelona tiene nuevo entrenador. El equipo contrató por 2 temporadas al alemán Hansi Flick, quien llega en sustitución de Xavi Hernández. Flick ha sido entrenador del Bayern Múnich, ha ganado una Champions League, 2 Bundesligas, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Supercopa de Alemania, entre otros títulos. A ver qué dice a este respecto David Feitelson más adelante. Pero bueno, esto es lo más importante de la información, o el resumen de lo más importante en la información, pero ya está con amigo Argenis Esquípulas, él es corresponsal en Chiapas. Pues ustedes saben, ha sido de los puntos más violentos de este proceso electoral. Me voy contigo, Argenis. Entiendo que hay, Panteló está totalmente aislada, no quieren que entre nadie para que haya elecciones, o más bien el grupo del Machete, este grupo armado, no quiere que hayan elecciones, pero hay otros temas, ¿no?
Sí, así es, Denise, es que es el tema de violencia política que se vive aquí en el estado de Chiapas, y es que en lo que va de estos, del día de ayer por la noche y hoy por la mañana, Denise, se han registrado episodios de violencia, donde 2 colaboradores al candidato de Morena de la alcaldía de Villacorso, Roberto Orozco Aguilar, perdieron la vida tras ser emboscados en el tramo carretero San Pedro Buenavista, Emiliano Zapata. Este suceso ocurrió a las 19 horas y bueno, dejó como víctimas a Roberto Ruiz y José Alonso, quienes fueron encontrados con heridas de bala. Asimismo, también fueron localizado sin vida el comandante de la policía municipal. Este lamentable incidente se suma al ataque previo de Orozco Aguilar. En al menos 10 días ha recibido 2 emboscadas de Nis, que bueno, ya le cobró la vida a 3 de sus colaboradores, esto en Villacorso, y más de 7 heridos, a lo que cual han denunciado estos hechos de intimidación ya pocos días de este proceso electoral aquí en el estado de Chiapas. Ante esto también se han registrado algunos enfrentamientos, y es que simpatizantes del Partido del Trabajo en el municipio de Chilón atacaron directamente con golpes y piedras a simpatizantes de lo que es el Partido Verde Morena, y bueno, derivado a esto, los habitantes de Chilón y Denis han denunciado públicamente al candidato del PT, Mario Hernández Aguilar, acusándolos de incitar violencia, violencia política a estos simpatizantes de lo que es del partido de Morena. La violencia continúa hasta estos momentos, se están llevando a cabo algunas declaraciones, donde en Chiapas estarán instalando al menos el 98% de las casillas, a lo cual el INE dio a conocer hace apenas unos minutos que será instalado en Chiapas al 100% de las casillas electorales en todo el estado.
Es decir, digamos, hay grupos que definitivamente, como los de Panteló, no quieren que haya elecciones.
exactamente como el grupo de Panteón no piden que haya elecciones, ya que en estas zonas indígenas, Denis, déjame comentarte que se han vivido focos rojos en episodios de jornadas electorales, ya que se encuentran pues grupos paramilitares, grupos de choques, a lo cual se realizan quemas de casilla, son obligados a votar por un partido. Recuerda que esto, el grupo de El Machete surge hace 3 años, cuando el grupo de los Herreras mantenían el poder por el partido PRD y les obligaban por 22 años con estos sicarios a votar por este partido, lo cual se cansaron y surge este supuestamente grupo de autodefensas, El Machete.
Bueno, y ahora El Machete básicamente lo que hace es corta todos los accesos a Panteló para que ahí no haya elecciones. Digo, estamos hablando de, y también quiero que quede claro, no estamos hablando de poblaciones muy grandes, estamos hablando de poblaciones que respecto a la totalidad de los votantes en Chiapas son un porcentaje bajo. De todos modos, y lo hemos dicho aquí una y otra vez, cada uno de estos hechos tiene que ser reportado. Hay lugares donde simplemente la gente no va a poder ir a votar. Te agradezco muchísimo, por cierto, ese balance pues lo estaremos haciendo post la elección. Gracias.
Así es, Denis, muchísimas gracias.
Gracias, y me voy con Teresa Flores, corresponsal en Morelos, otro estado con mucha violencia. Ayer el asesinato del suplente de Jesús Corona Damián, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Cuautla, ya había sido presidente municipal, él ha denunciado, digamos que ha sido amenazado, y el grupo de la coalición opositora considera que detrás de esto está Cuauhtémoc Blanco, está el alcalde de este momento en Cuautla, que es también candidato a su reelección. ¿Cómo lo están viendo ustedes allá, Teresa?
Hola, ¿qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Pues así es, como bien lo ha señalado, la violencia en el estado de Morelos pues continúa y no cesa. La tarde de este martes 28 de mayo y a unos días de los comicios electorales de este 2024, fue asesinado a balazos el suplente a presidente municipal de Cuautla, Ricardo Arizmendi Reynoso. Los hechos se registraron en el poblado de Tetelcingo, esto en la región oriente de la entidad morelense, en una de las principales centrales de abasto de la entidad, donde Arizmendi Reynoso era comerciante y líder en la Plaza 12 de Octubre. En el lugar presuntamente llegaron sujetos armados, quienes realizaron detonaciones de arma de fuego en contra del candidato suplente, quitándole la vida en el sitio y dejando también a una mujer herida, quien posteriormente fue trasladada al Hospital General, en donde perdió la vida. Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo de Ricardo Arizmendi Reynoso, quien era representante también de los comerciantes de la Plaza 12 de Octubre y candidato suplente a la presidencia municipal de Cuautla, de Jesús Corona Damián. Ya hubo pronunciamientos y también señalamientos, como bien lo ha señalado Denis, por parte de actores políticos ante este crimen, en donde señalan a Cuauhtémoc Blanco Bravo del homicidio del candidato suplente en Cuautla. Se ha dado a conocer y quienes han condenado este asesinato y culpan al gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco Bravo de este homicidio de Ricardo Arizmendi Reynoso, integrantes de la coalición Dignidad.
¿Es un señalamiento político o es un señalamiento que va más allá? ¿Es por la responsabilidad que tiene como gobernador o porque tendría alguna razón especial? O sea, ¿por qué es el señalamiento?
El señalamiento es porque pues el candidato suplente que fue asesinado en la tarde de este martes fue precisamente es del partido opositor.
Eso es.
Entonces,
por eso.
Hay estos señalamientos por parte de Lucy Mesa, quien es candidata a la gubernatura del estado de Morelos, precisamente por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Y escuchemos precisamente en esta tarde, Denise, este audio de esta declaración que hiciera la noche de este martes tras este crimen.
A ver.
Si yo en este momento hago responsable a Cuauhtémoc Blanco, a Rodrigo Arredondo y a Dan Augusto López de cualquier situación que llegue a pasarme a una servidora, a cualquier gente de nuestra familia y de nuestro equipo de campaña.
Bueno, pues así las cosas, así termina esto en Morelos, muy delicado. Ayer también nuestros amigos de NEMAS Focus nos recordaban pues cuántos grupos criminales están presentes en el estado de Morelos, cómo hay controlan autoridades locales, diputaciones, bueno, a Macusac, ni qué decir cuánto tiempo lleva ya en manos de un grupo criminal, en fin, diferentes lugares allá en Morelos, y esto pues a unos días ya de la elección. Te agradezco mucho por la información. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho al consejero electoral Ukip Espadas, a quien además le agradezco su disposición a lo largo de todo este proceso y en estos últimos años. Pero consejero, gracias. Están haciendo ya la valoración en el INE de cara a la elección, los últimos arreglos, si sustituyeron o no pudieron sustituir, si algunas casillas definitivamente no se van a poder instalar. Entiendo que son unas cuantas, digamos que son 96 en total en 6 estados por diferentes razones. Esto de un conjunto muy muy grande de casillas y que representa una mínima parte del electorado. Pero ¿cuál es el balance que ustedes están haciendo al día de hoy?
A ver, tenemos una elección pues compleja, eso es cierto, pero estamos enfrentando dificultades muy semejantes a las que hemos enfrentado en procesos anteriores. No tenemos un problema de deserción de funcionarios más que en zonas muy, muy reducidas o donde no se pudieron nombrar. Lo mismo ha ocurrido con los capacitadores, en donde el recambio de capacitadores es semejante, ligeramente superior al 2018, pero que momento a momento nunca ha sido problemático, es decir, nunca hubo una cascada de renuncias. De forma tal que en términos generales vamos a tener una elección ordenada, tranquila, muy parecido a lo que vivimos en el 18 o en el 21.
¿Cuántas casillas, por ejemplo, en el 21 no se, en el 18 no se instalaron, cuántas casillas del total?
Bueno, de las que finalmente quedaron aprobadas no se instalaron 10 casillas en el 21.
Bueno, nada, ajá.
Pero en realidad desde antes se había dado de baja ya algunas casillas, 200 alguna cosa, que los consejos, 215 casillas, no, miento, 352 casillas en el 21, 215 en el 18, en donde los consejos distritales, previo a la jornada electoral, decidieron que no era imposible instalarlas. De cualquier manera, vamos, ese el número no me gusta, pero en contraste con las 168,000 que se instalaron en el 21, sigue siendo una proporción muy baja. Al día de hoy, para 2024, los consejos distritales han dado de baja 104 casillas, que son, bueno, a ver, una sola casilla que se tenga que dar de baja ya es demasiado.
Claro. No, es nota, pero
comparado, pues sí, no va a alterar el resultado de ninguna elección.
¿Cuántas son las que se tienen que instalar en esta ocasión? O sea, en principio.
270,298.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Casi, no, 170,300 en números redondos.
Ya. Entonces, 170.300 es el número que se espera, y de las cuales alrededor de 110 o 104, 105 han sido las que de antemano decidieron los digamos en los distritos que no ven condiciones, y luego pues faltará saber si surge algo. Ya veíamos lo que pasó en Panteló, ahí evidentemente no sé cuántas casillas estaban previstas, no se van a poder instalar, no hay manera ni siquiera de acceder al lugar, pero bueno, estamos hablando de lugares muy puntuales en los cuales no hay capacidad para llevar a cabo la elección en ese sentido. Efectivamente suena que son puntos muy específicos, y bueno, luego hay todas otras opciones, ¿verdad? Me imagino todos otros escenarios que me imagino que ustedes también están contemplando, desde que no se presenten los funcionarios de casilla, o que haya personas que tengan armas en el entorno, en fin, todas esas cosas. Digamos, ¿cómo están manejando esos escenarios y qué pueden hacer a estas alturas?
Bueno, antes sí quisiera mencionar un dato. La inmensa mayor parte de las casillas que se están dando de baja por problemáticas, esos problemas tienen que ver con conflictos sociales o comunitarios. En una porción muy menor, del 3%, es en las que se han dado de baja por riesgos de seguridad pública. Eso me parece importante señalarlo porque nos refleja que en realidad no estamos yendo a una elección que ni de lejos esté siendo violentada por la delincuencia organizada. Otra vez, en el país hay delincuencia organizada, pero esto no es lo que va a marcar el tono de la elección. En cuanto a las ausencias en otro sentido, esto está previsto por la ley, pero además ha sido resuelto sistemáticamente por el instituto. Esto es, en estos momentos estamos poniendo especial atención en las casillas donde tenemos déficits de funcionarios. Se está recurriendo a las suplencias con las personas capacitadas, y en el extremo de los casos pues se aplicará la ley a la hora de la instalación de las casillas. Es decir, el asistente electoral, dependiendo del número de funcionarios de casilla que haya o no hay, con ellos escogerán, tomarán en el orden que hayan llegado a la fila de electores a quienes se desempeñarán como suplentes de facto en el día de la elección.
Ya, digo, eso siempre suscita muchas dudas, porque entonces hay grupos que pueden simplemente presentarse muy temprano para justamente, pero bueno, eso es lo de cada elección. ¿Hay algo más que digamos de las cosas que están viendo de última hora que los tenga trabajando, tratando de resolver asuntos para el día de la elección?
Pues de todo tipo de cosas, problemas que en general son pequeños pero son relevantes. Por ejemplo, este robo de boletas en Puebla, que fueron boletas locales, pero en la medida en que tenemos una sola casilla, pues también involucra nuestro trabajo organizativo. Estamos en eso, pues son los días previos a la elección, estamos repartiendo en medio de la repartición del material y boletas electorales a los presidentes. Este es un momento importante porque en este mismo procedimiento algunos presidentes podrían rechazar el paquete y tendríamos que vernos obligados a sustituir. En fin, esto forma parte de una cosa, de algo muy intenso, muy complejo, pero ahora sí que para eso está hecha la máquina del INE, para resolver ese tipo de complejidades. No tenemos novedades, no me atrevo a decir que tengamos una sola novedad.
Una sola novedad. ¿Cuántas personas en principio están ya movilizándose desde ahorita entre presidentes? O sea, son ciudadanos que están recibiendo los paquetes, las urnas desarmadas, que ya todo esto está llegando a casa de las personas.
Bueno, desde luego están movilizados los alrededor de 50,000 capacitadores y asistentes electorales. Presidentes que deben recibir los paquetes son en el mismo número de casillas, es uno. Uno por casilla, 70,300, y independientemente de esto, y más allá de lo que el INE decide, pues también, según se ha estado anunciando y según se ha planteado en las mesas de seguridad, para efectos de seguridad, que es un tema que preocupa, pues también las autoridades de seguridad están estableciendo sus propias decisiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos el día de la elección.
Leí que iban a cambiar de color durante el proceso por el tema de la marea rosa. ¿Es así? Me llamó mucho la atención.
No, a ver, para empezar ni siquiera teníamos capacidad. Los uniformes que ya se repartieron, repartidos están, se van con nuestros colores. Habrá en las casillas documentación que estará también con nuestros colores. En otras cosas sí se ha utilizado el color alternativo del INE, que no es de ahora, sino de hace rato, que es este, el púrpura magenta, creo que es el nombre oficial, que también se ha estado utilizando, pero no hay una... esto que se dice, que van a pasar del rojo, del rosa guinda, eso no es verdad.
Ya, bueno, pues le agradezco muchísimo, ojalá todo salga muy bien. Estamos hablando de cientos de miles de ciudadanos movilizados para la elección, como cada gran elección en el país, es decir, cada 3 años. Sí, con funcionarios de casilla, con, en fin, representantes de los partidos. Son muchísimas personas. Me atrevería a decir que deben rayar el millón de ciudadanos movilizados entre partidos políticos, INE y demás, para que esto se pueda hacer. Pues le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada y que sea la mejor de las suertes, consejero.
Gracias. Un dato. Nada más funcionarios de casilla son 1,5 millones de personas aproximadamente.
No, entonces pues ya, si tengo que meter ahí además representantes de partidos, estamos ya en millones de personas. Gracias.
Sí, muchas gracias a usted.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Este es el balance que hacen en el INE. Vamos con Armando Vargas, consultor senior en Integralia, sobre la violencia electoral, y ya con un balance, no me atrevo a decir final porque faltan varios días, pero sí a lo que podemos hacer al día de hoy. Armando, ¿qué me puede decir? ¿Cómo estás?
Hola, estimada Denise, muy buenas tardes. Sí, en efecto, nosotros acabamos de publicar un reporte electoral en donde viene una sección de violencia política a una semana de la elección, en donde estamos dando cuenta de 749 víctimas a nivel nacional, pero quiero comentarte que el flujo de agresiones en puentes abiertas está corriendo a raudales en las últimas horas, y estamos muy cerca de las 800 víctimas de lunes a miércoles. Y es muy probable
800 víctimas de un acto violento.
Así es, de violencia política, esto es agresiones en contra de políticos, funcionarios, candidatos y víctimas
con sus equipos. Familiares. Claro, sí. Como ayer lo que vimos en Cuautla, van, asesinan al candidato sustituto y matan a una mujer. Es parte de la violencia política.
Totalmente de acuerdo. Ahí, por ejemplo, contabilizamos a 2 víctimas en un incidente de violencia. Y así hemos visto decenas de noticias en estas últimas horas. Y solamente viene a confirmar lo que hemos dicho muchas organizaciones, que este es el proceso electoral más violento y se está poniendo cada vez más violento cuando nos vamos acercando al día de la elección.
Ya, y que por supuesto en los próximos días, me imagino que para ustedes también son una alerta roja por esto de que están recibiendo de última hora estos mensajes, porque es la última intervención, vamos a llamarla así, si no les ha funcionado una u otra cosa, estos grupos de interés fáctico, llamémoslo desde políticos, criminales, pero de muchos tipos, porque además pues mal haríamos en calificarlos todos como si fueran lo mismo, seguramente bajo la misma tipo de violencia se esconden muchas motivaciones e intereses, pero bueno, en las últimas horas pues echan ellos también su resto.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos visto que en este proceso electoral pues la violencia política ha tenido, digamos, 2 efectos. Por una parte, ha eliminado a ciertos contendientes de manera directa, pero también indirecta a través del miedo. Hay muchas candidaturas y partidos políticos que se retiraron de la contienda. Entonces, por una parte, hoy el ciudadano tiene menos opciones en la boleta. Y en esos territorios es probable que no veamos una intervención directa el día de la elección y días previos, pero en aquellos territorios que todavía se encuentran bajo una fuerte disputa del crimen, como algunas regiones de Chiapas, de Guerrero, de Michoacán, incluso de Morelos, es muy probable que ahí sí veamos cómo el crimen moviliza o desmoviliza estructuras y también interviene directamente en las casillas. Ya ha fluido información relacionada en estas últimas horas sobre este mecanismo de intervención del INE.
Y luego, interesante, revisaba quiénes son los candidatos por estado que han pedido, digamos, protección, y algo que ya habíamos hablado, hay regiones en las que casi ningún candidato ha pedido protección y no tiene nada que ver con que no haya crimen organizado, más bien habla de que hay un grupo criminal que domina la zona, pienso en Tierra Caliente de Guerrero, es un candidato el que ha pedido protección, todos los demás no, eso no es porque sea una zona en paz, es una zona con pax narca.
Sí, totalmente. Aquí los indicadores pueden ser también muy no sí. engañosos,
no,
pero
hay que
no
leerlos.
Necesariamente reflejan sí. justamente que la una baja incidencia no necesariamente refleja una seguridad. Y creo que aquí hay dos procesos de mis. Por un lado, sí puede haber esta pax narca del control hegemónico, pero también en zonas altamente disputadas puede que haya un miedo y un autosilenciamiento. Yo me imagino a un candidato que duda de ir a pedir protección frente a unas policías que posiblemente estén coludidas con el crimen organizado. Entonces, si bien hay pax narca, también creo que hay un miedo frente a la represalia y hoy, pues, sobre todo...
Sí, o sea, la lectura es complicada. La lectura de los datos es complicada. Es complicado saber en un lugar donde no pasa nada. ¿Qué significa que no pase nada? Es una zona pacificada porque hay un control del Estado y de las autoridades, una sociedad libre, etcétera. Hay partes donde no pasa nada, pero está totalmente controlado. Y el proceso de selección, los criminales lo hicieron desde antes, o los grupos de poder político lo hicieron desde antes, en fin, hay muchísimos escenarios y casi y luego después está efectivamente, como nos decía Ukip Espadas, el consejero, que hay lugares en donde el rechazo, por ejemplo, a las elecciones no tiene nada que ver con esto, comunidades indígenas que deciden, y lo han hecho a lo largo de muchísimas elecciones, que deciden que ellos no quieren que se instalen casillas, por ejemplo, que no están dispuestos al tema, en la meseta Purépecha. Varias veces me llamó la atención cómo, por ejemplo, consideran que la política, y hay que comentarlo en este momento, solo produce división, y entonces no la quieren. Ellos quieren otras formas de definición de liderazgos, en fin, hay de todo.
Sí, totalmente de acuerdo. Sobre el primer punto, claramente esto amerita una lectura contextual a nivel regional. Los datos no se pueden...
A ver, perdón, te interrumpo, Armando, dame un segundo para que despidamos esto bien. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Armando Vargas está con nosotros, consultor senior en Integralia. Armando, simplemente para terminar el comentario, estos son los datos que ustedes presentan. Todavía hay que esperar de aquí al domingo. Ahora sí que es el último jalón y me temo que el último también momento de estos grupos, que recurren a la violencia. Pero bueno, pues los datos ahí están. Mucha gente arriesgó la vida, algunos perdieron la vida, otros fueron agredidos de muchas maneras, otros atemorizados. Ha sido un proceso que se ha ido dando en las últimas elecciones, no es que sea nuevo, ocurrió en 2018, subió en 2021 y sigue subiendo.
Sí, totalmente de acuerdo, la violencia ha venido incrementando en las últimas décadas, particularmente en este sexenio. Nosotros le daremos seguimiento hasta el final del proceso electoral en términos formales para poder hablar en términos analíticos de cómo fue la violencia en esa elección y después tratar de entender qué pasó, cómo pasó y cuáles son las implicaciones a futuro. Estaremos dándole seguimiento, Denise, para poder compartirlo con la audiencia.
Y nada más, fíjate, quiero comentarlo, Armando. Hace tiempo, pues hubo los primeros homicidios de un alcalde, por ejemplo. Recuerdo en particular un caso de un alcalde panista en Tamaulipas. La primera vez que mataron un candidato a un puesto de elección popular, etcétera. Y causaba un enorme estupor. Recuerdo en particular el asesinato de un alcalde panista en Tamaulipas, que fue considerado algo inimaginable por lo que implicaba, por la evidencia, por la intromisión de estos poderes fácticos, de estos grupos que recurren a la violencia y que iban a determinar al final quién pues ejercía el presupuesto, quién tenía las fuerzas policíacas bajo sus órdenes, digamos, todo lo que implicaba cederles algo así. Ha ocurrido, por supuesto, también en Michoacán, donde los caballeros templarios tuvieron una política de cooptación muy clara de las autoridades locales. Y siento que lo único que ha ocurrido es que ante la generalización, la capacidad de asombro, de además de indignación y de considerar inaceptable que tu autoridad en realidad haya pactado con grupos criminales, pues se ha diluido. En la medida en que se generaliza, es ya como una resignación.
Sí, nosotros pensamos que es muy importante que la población entienda y todos los sectores de la sociedad que la violencia política no es un problema que afecta solamente a partidos y políticos, sino que tiene estas
implicaciones. Claro, a todos nosotros, a todos nosotros.
En fin. Eso tiene que abonar a la normalización, de acuerdo.
Te agradezco muchísimo, gracias, Armando.
Muchas gracias, Denise. Abrazo a toda tu audiencia.
Gracias. Y bueno, me iba yo a ir con alguien, pero ahorita me quedan un minuto. ¿Tienes algo ahí?
Sí, Denise. Nada más, este jueves 30 de mayo van a regresar a México los restos del ciudadano mexicano Orión Hernández Radux, quien fuera secuestrado por el grupo extremista palestino Hamas y que finalmente fuera asesinado. Así lo informó ya la Cancillería mexicana. Finalmente llegarán los restos de este ciudadano mexicano a México.
Bueno, y por supuesto hay toda una historia que tendrán que contarnos, qué fue de la vida de todos ellos. Es decir, pienso en los que estaban ahí bailando, cantando en este festival de música al lado de la frontera con Gaza, que fueron, bueno, obviamente algunos asesinados, pero otros se los llevaron con vida y tenemos imágenes de cómo se los llevaron con vida. Y creo que pues tenemos todavía una historia que conocer, que es, ¿y qué pasó con ellos después? ¿Cuánto tiempo estuvieron vivos? ¿En qué condiciones los tuvieron? En medio, además, pues de una invasión, todo lo que falta por saber de todos ellos, pero bueno, una tragedia lo ocurrido el 7 de octubre allá con esta intervención de Gaza, esta invasión de Gaza al sur de Israel y todo lo que detonó, que no hace ni falta comentarlo. Hay una indignación mundial sobre lo que ocurre ahí. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, último día de campañas. Laura, estás en el Zócalo y creo que ya hay muchísima gente.
¿Cómo estás, Denise? Buenas tardes. Sí, está ya, ya está. Pues casi lleno, bueno.
Pero falta mucho. Es a las 4, ¿no?
Así es, la cita es a las 4. Claudia Sheinbaum se espera que arribe hacia las 5 para que inicie justamente este cierre de campaña. Han llegado, Denise, en todos los puntos del país a arropar a Claudia Sheinbaum en este último día de su campaña. Vienen de diferentes municipios del Estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de todos los estados, Denise, a lo largo de todas las avenidas principales que confluyen al Zócalo capitalino. Hay cientos y cientos de autobuses que se han estacionado. Ya quienes quieran venir al Zócalo es más que imposible porque ya las vialidades están cerradas. Aquí en el Zócalo capitalino hay dos especies de templetes justo frente al Palacio Nacional que sí tuvieron la oportunidad de poner muy bien el templete. En uno va a estar Claudia Sheinbaum y todos sus invitados. De hecho, hay una entrada para invitados especiales, pues, del lado donde está entrando la prensa, que da hacia el Templo Mayor. Del otro lado, pues, está todavía el campamento de los maestros, Mucha gente viene, ¿sabes por qué, Denis? Porque quiere bailar con Los Ángeles Azules.
Sí. Entonces, es que Los Ángeles Azules por sí mismo te llenan el zócalo, la verdad.
Claro, solitos.
Entonces, sí, no necesitan a nadie más.
Mucha gente viene de mí porque quieren verlos. Fíjate que aquí ya me dieron hasta mi banda presidencial, que es una banda hecha de cartón tricolor brillante, que dice, llegamos todas. Y trae la foto de Claudia Sheinbaum. Y es que ella ha dicho en varias ocasiones que cuando ella llega a ser presidenta llegamos todas. Y entonces quiso uniformar con esta banda a todas las mujeres, bueno, y los caballeros que también están aceptables y que ya están ahí con su banda. También ya me tocó ver aquí unos personajes que me vinieron a bañar prácticamente en cerveza al lado del templete, del lado del el centro mayor, y están tomando, pues es que ya se les antojó, porque como hace el calorcito fuerte, 31 grados, entonces ya les dio por tomar su cerveza. Hace rato había música de cumbia con la princesa de la cumbia, con un sonido a todo lo que da. El sonido es envolvente, Denis, llega prácticamente a una cuadra a la redonda. Y pues ya todos vienen muy festivos, hay globos, están repartiendo banderas, todos los souvenirs que te imagines, incluyendo la camiseta de un verdadero hombre, ¿no? Junta Andrés Manuel López Obrador y con la cara de la muerte, también se están vendiendo amblitos, esos de peluche y clauditas con colita y esas también de tela.
Bueno, no, es que yo te digo que sí, hay pocos capitalismos más ágiles que los vendedores en la Ciudad de México. Antes de que llueva ya están vendiendo el paraguas, es impresionante, así es que pues que no iban a hacer, ahora sí que como dicen, su agosto con esta manifestación y todos los las cosas imaginables que puedan estar vendiendo ahí. Pues va a ser un largo lo que vas a vivir ahí, el cierre va a ser el cierre de Claudia, entiendo que también va a estar Clara y vamos a ver, y bueno, por supuesto el concierto de Los Ángeles Azules.
Así es, Benito, continúo aquí al pendiente y vamos a ver qué más podemos comprar, porque de verdad que es todo un mercado
y lo que se puso ahí.
Sí, te venden todo, incluso ya está para que puedas comprar tu paraguas, tu impermeable, porque ya el meteorológico anunció que posiblemente hay lluvia esta tarde.
Muy bien, te agradezco muchísimo y gracias, aprovecho, Laura, por todo, por la campaña larguísima, y bueno, pues tú ahí al pie del cañón, gracias.
Gracias a ti, Denise, buenas tardes, por un espacio,
gracias.
Por una de estar contigo, adiós.
Adiós. Bueno, me voy y me voy rápidamente con la información que tiene Israel Aldave, él siguiendo a Xóchitl Gálvez. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denis? Buenas tardes. Siente que el cierre es
No. A ver, no, por sí, favor, el equipo, por favor, sí, así no. Vamos a escuchar bien a Israel Aldave, por favor, si lo vuelven a conectar para que podamos tener, si no, hacemos el cierre o bueno, lo que podamos dar hasta esta hora de las actividades de Jorge Álvarez Máynez, esperando nada más que el equipo nos diga hacia dónde
estamos,
vamos. Por cierto, estoy viendo todas las imágenes que está mandando desde el Zócalo. Si así está esta hora, pues no sé dónde van a caber.
Tenemos a Israel listo.
A ver, Israel Aldave, adelante.
Denis, muy buenas tardes. Te comentaba que el cierre de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, será esta tarde en la Arena Monterrey, en esa ciudad del norte de nuestro país. Va a estar amenizada, Denis, también va a haber baile, por supuesto, por la Sonora Dinamita. Ahí justamente, Denis, pues Gálvez Ruiz, es el evento masivo con el que tiene contemplado cerrar campaña. Hace unos cuantos horas estuvo en el municipio de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Ahí Denis hizo un llamado justamente a los simpatizantes, a los ciudadanos, para que acudan a votar de manera masiva las elecciones del próximo domingo 12 de junio. Y fíjate, Denis, que este que te comentaba, el acto de la Arena Monterrey, este acto masivo no será el último que lleve a cabo Xóchitl Gálvez en este último día de campaña, sino que va a estar en su natal estado de Hidalgo, en Tepatepec. Va a tener un encuentro, ella así lo ha definido, Denis, un encuentro íntimo, en donde van a estar sus familiares, sus colaboradores, y por supuesto, un pequeño grupo de simpatizantes, pero van a estar también amigos de ella, de la infancia, de la juventud, justamente de esta comunidad ahí en el estado de Hidalgo. Con este acto va a estar cerrando campaña Denise Xóchitl Gálvez este miércoles, que por supuesto, como ya lo señalábamos, Denise, pues concluyen estas campañas electorales en búsqueda de la presidencia de la República. Denise.
Bueno, pues Israel, por lo menos a descansar un par de días hasta el día de la elección. Te agradezco muchísimo. Gracias.
El agradecido soy yo, Denise. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Memo. Nos vamos con el cierre de Álvarez Maínez. Mandas tú. Adelante.
Vamos con Óscar Zúñiga. Adelante, Óscar, te escuchamos.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, antes del gran cierre de campaña que hará este día el aspirante presidencial electista Jorge Álvarez Maínez, realizó cierres de campaña en varias entidades del país a fin de pedirles a sus seguidores y a la población en general que no dejen de votar, que salgan a votar este domingo por la opción que quieran, pero lo importante es que salgan a sufragar. Por la mañana acudió a un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad Vizcaya de las Américas en Tulcingo, Hidalgo. Al mediodía, bueno, está participando también con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Tlaxcala, y por la tarde, al filo de las 4 de la tarde, estará en San Martín Texmelucan, Puebla, ante su militancia, y a las 18 horas será el gran cierre de campaña en el Auditorio Blackberry, en el denominado Capital Fest, que se realizará aquí en la Ciudad de México, donde cerrará a tambor batiente sus actividades proselitistas. Además, se tiene contemplado que acuda pues una gran parte de la militancia, y desde luego estará acompañado el aspirante por el aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, y de Alejandra Barrales y de todos los candidatos locales. En este cierre de campaña llamado Capital Fest participarán también en varios solistas y grupos musicales como Aquino, Porter, Penny Pacheco, Yoga Five, entre otros. Y bueno, pues este último día para hacer precisamente los llamados al voto antes de las elecciones, que serán el próximo domingo, 2 de junio.
Te agradezco, gracias. Y bueno, rápidamente habíamos estado dando las encuestas. Hoy hay varias. En el país, el periódico El País da a 54% a Sheinbaum, 36% Gálvez, 10% Maínez. Por cierto, muy parecido al cierre que trae hoy el periódico Reforma, esta, que también era una encuesta esperada, la del periódico Reforma, siempre lo ha sido desde hace muchos años. Digamos, desde hace muchos sexenios es una encuesta esperada, no quiere decir que no haya exenta, digamos, de problemas, y yo recuerdo perfectamente cómo dio como ganador la Bastida en el 2000, un viernes antes de la elección, es decir, el viernes antes, 10 días antes de la elección, dio arriba 4 puntos a la Bastida, ganó por 5 puntos Vicente Fox. Pero bueno, de todos modos, déjeme darle ahorita.
Tenemos listo a Roy Denis.
Nada más. Roy, ¿cómo viste las últimas encuestas?
A ver, varias salieron hoy. Tú estás mencionando la de Encol, del País, ¿no? Pero a ver, salió el Reforma, 20 puntos, ¿no?
20 puntos.
¿Qué Aiza? Sale hoy con 8 puntos, que es la única encuesta en viviendas así tal cual que le da cerrada, la única encuesta. El Financiero también sale.
10 puntos, ¿no?
10 puntos. Y entonces, no se parecen a las de ayer, por cierto. Las de ayer eran todas de los 20 y hoy aparecieron ya encuestas más cerradas.
De 10 puntos.
De 10 puntos, de 8 G a ISA, en cola abierta. También Parametría, también Paco Abundis hoy publica en Milenio y publica 15, 14 puntos. Y actualiza oráculos.
¿Cuál es el promedio?
17 puntos de distancia.
Es el promedio de las encuestas, mínimo 8 y máximo casi 28, ¿no?
30. Tenemos que 28. Ir a una pausa, Denise.
28. A ver, déjame ir una pausa y nada más para cerrar. Vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
vamos, estamos aquí atando cabos ya con el último comentario de números que hacemos con Roy Campos. Roy, muchas, varias de las mejores encuestas están a 20 puntos, luego hay algunas de las buenas encuestas que están a 10 puntos y luego hay unas que están a 30 puntos, cerradas. Digamos. Sí, bueno, y a 10 puntos me parece la cerrada, 20 como que es el promedio, sí. Nos da unos 17 puntos, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy me llamó la atención, ¿viste lo que hizo el Reforma? Que puso una leyenda abajo.
Sí, una advertencia.
Una advertencia.
No confíen mucho.
Sí,
no diciendo, confío mucho ni en mis encuestas.
Ni en mis ni encuestas porque hay una cosa difícil, está difícil. Sí. Bueno.
Lo cual es cierto, pero mira, resumen, para Claudia la mínima la pone en 49 y la máxima en 57, en un rango entre 49 y 57. Xóchitl entre 31 y 36, aunque hay alguna que la sube mucho hasta 41, ¿no? Pero bueno, pero en un rango entre 31 y 36. Y para Máynez entre 8 y 12, así son los rangos.
Los intervalos.
Nunca se intersectan, nunca se intersectan.
Bueno, oye, ¿y nos quedamos sin Veracruz?
¿Sin Veracruz? Fíjate, ya terminamos
nadie
y nadie publicó Veracruz.
Nadie publicó una encuesta sobre Veracruz, nadie.
Fíjate, rarísimo.
Sí, muy significativo, pero bueno, pues ya lo estaremos platicando. Te agradezco muchísimo, Roy.
Hasta luego, Denise.
Hasta luego, gracias. Bueno, nos vamos ya con todas, con todo lo demás. Nada más quería, no sé si tengo ya a Sara Pablo para hablar.
Estamos en ello, Denise.
Sí, para tener el reporte de esta mañana y después nos vamos con ya los puntos de vista de Jorge Cepeda Patterson.
Lista la comunicación.
Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. No hay por qué oponerse, respondió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta acción de inconstitucionalidad presentada por diputados del PAN, PRI y PRD, presentada ante la Corte en contra de la reforma que crea el nuevo fondo de pensiones para garantizar que el trabajador se jubile con el 100% de su salario, con un tope de casi 17 mil pesos. Negó que esto implique robar el dinero de las pensiones, pues dijo: todo aquel trabajador que solicite sus recursos se le entregarán. Los primeros beneficiarios de esta reforma dijo que se van a dar a partir del 1 de julio, con también mostró una tabla con proyecciones. Por ejemplo, un trabajador con un salario de 7 mil pesos mensuales recibiría una pensión sin reforma de la mitad de su sueldo, por lo que el complemento que se obtendría del nuevo fondo sería de 3.500 pesos para alcanzar así el 100%. El Ejecutivo no descartó que la Corte revierta la creación del fideicom, de este fondo de pensiones.
Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las Afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores, es pensión para pensión. Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse.
¿Cree que la tumbe la Corte?
Que son capaces de todo. Son capaces de todo. O sea, no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa.
Y bueno, pues el presidente acusó en otro tema a algunos sacerdotes de la Iglesia Católica de intervenir en el proceso electoral, aunque está prohibido por la ley, e incluso hubo quien lo insultó, dijo. Sin embargo, rechazó que se inicie un proceso sancionatorio, pues, y dijo que todos tienen la libertad de expresarse y el pueblo ya está muy despierto.
Que no es la iglesia, porque el que es católico sabe que la iglesia es el pueblo, no son las estructuras. Pero eso no afecta, una golondrina no hace verano. Ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación. No. La conciencia de cada quien, más cuando se trata de un religioso. No, de ninguna manera. Somos libres.
Y a punto de concluir las campañas, el Ejecutivo acusó que la violencia política tiene su origen en gobiernos anteriores, en el contubernio entre autoridades y delincuentes. El reporte que tengo de mí.
¿Cómo se llama la sección esta de las noticias, las mentiras de la semana, o cómo?
Sí, ¿quién es las mentiras?
quiénes tienen las mentiras, y bueno, nada más, este trata sobre los medios, sale los miércoles, y le digo, hoy escogieron poner quiénes tienen las mentiras de la semana, y hoy pusieron extractos de un programa de tercer grado del 16 de agosto del año pasado. No le va a sorprender, son fragmentos en los que varias personas, entre otras yo, hablamos muy bien de los programas sociales, y la ponen hoy, que es el último día, y simplemente es para decirlo. Eso es de verdad una práctica que en periodismo sería absolutamente inaceptable. Y lo hacen en esa sección que pretende juzgar al periodismo, en fin. Entonces sí tiene razón el presidente, en esta se ha involucrado la iglesia, también se ha involucrado el presidente como nunca antes, y bueno, pues no sé, las reglas de esta contienda o las reglas electorales no creo que hayan sido observadas por prácticamente nadie. Pero bueno, nos vamos ya con los puntos de vista. Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Una reflexión de lo que dejan las campañas y qué hacer es lo que me propones. Cuéntame.
Un poco de tranquilidad a las conciencias políticas, en el sentido de que algo debemos estar haciendo bien los mexicanos por haber tenido comicios que han resultado legítimos y con un mínimo de impugnaciones postelectorales. Ese es el historial de las disputas presidenciales y de las gubernaturas en las últimas décadas. Y es bueno recordarlo en este momento.
¿Desde considerando el 97?
Absolutamente. Uh-huh. Es útil recordarlo considerando la polaridad, la crispación, la baja credibilidad en las instituciones, porque yo creo que muestra cierta dosis de civilidad de los mexicanos, de los ciudadanos, las autoridades, e incluso, Denise, de los protagonistas políticos, ¿sí?, que tienen su mérito. Y yo diría que podemos dar de suyo que, pese a toda la pasión y el rencor acumulado, el resultado del próximo domingo será asumido por los participantes en los términos en los que lo resuelva el marco jurídico establecido. Y no es poca cosa. No sucedió en Washington en las primeras horas, ni en Brasilia en ese primer día, después de las últimas elecciones que tuvieron allá. Lo que quiero decir es que somos mejores que todo eso que ha salido en las campañas y no hay que olvidarlo. Hoy por hoy, un penalti que decide un campeonato no provoca batallas campales en México, ni estadios incendiados, ni la toma de la cancha por parte de los aficionados. Y lo mismo podríamos decir de la pasión política.
O sea, ¿tú crees que van a aceptar el resultado los que participan? Porque lo que yo he visto en las últimas elecciones es que todos se declaran ganadores el día de la elección.
Sí, es decir, es casi una manifestación
¿De qué?
Emocional de los primeros minutos, pero también, Denise, no han hecho un conflicto postelectoral posteriormente, más allá de esa declaración, que al final
bueno,
es
lo y la que de, cuenta. Y la del 2006, que sí.
En efecto, iba justamente a eso. Ah, yo creo que ha habido dos momentos que se pusieron en riesgo este fenómeno que he estado describiendo. En 2006, que fue un escenario de pesadilla para cualquier autoridad electoral en cualquier país, una diferencia de menos de la mitad de un punto porcentual, que en ese caso puede ser atribuida a cualquier irregularidad en la contienda, o por lo menos la tentación de plantearlo así. Y yo diría que incluso en ese conflicto casi último, del mayor gravedad, habría que reconocer que, pese a las dudas que tenga la responsabilidad institucional de López Obrador a ojos de mucho, el plantón en Reforma, uh-huh, fue una solución equilibrio en cierta manera que impidió ser rebasado por los radicales inconformes y al final simplemente procesar una protesta que no trascendió ni eliminó la paz social. Y habría que conceder a la parte opuesta uh-huh, también el mérito que en 2018 se reconoció al final el triunfo de López Obrador y se asumió la presidencia, a pesar de que habían pronosticado que prácticamente el país se derrumbaría si llegaba esa izquierda a Palacio Nacional. Es decir, en momentos decisivos de inflexión no se rompió la paz social, yo digo gracias a la madurez de los ciudadanos, de la opinión pública, bueno, e insistiría de los propios actores políticos que a veces no estamos en condiciones de reconocerlos.
Bueno, o sea, tú ves un final virtuoso, digamos, que es, tú anticipas que va a ser una jornada, yo creo que también va a ser una jornada en la que la gente va a salir a votar, en la que va a haber incidentes aislados. En la noche yo creo que, la verdad es que sí creo que todos los gobernadores y candidatos se van a declarar ganadores, y más allá de emocional, lamento eso porque no fue siempre así. Pero bueno, y básicamente no anticipas ningún conflicto postelectoral.
Lo habrá seguramente en muchas alcaldías, sobre todo rurales, en donde sí arrastran conflictos que van incluso mucho más allá de las campañas electorales. Pero nada que ponga en riesgo la decisión de los grandes escenarios.
Tenemos que ir a pausa, Denise.
Disputando,
bueno,
¿no?
Bueno, voy una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, escuchamos a, en este caso vamos a hablar con Jesús Silva Herzog, después de que escuchamos ya a Cepeda Patterson. ¿Cómo estás, Chucho? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto.
Tu reflexión es la última que escuchamos de aquí al domingo, cuéntame.
Bueno, tengo, la verdad es que muchas menos cosas que celebrar de las que comentaba Jorge Cepeda. A mí me parece que este proceso ha sido muy preocupante. Creo que hay señales de alarma de nuestro proceso político y de nuestro proceso democrático. Ha sido un proceso muy violento, lo cual nos indica que hay franjas del territorio mexicano que ya están sustraídas de el espacio cívico, el espacio democrático. Ha habido muchísima violencia, ha habido muchos candidatos que han sido asesinados. Y más allá de esos números, lo que sabemos es que hay territorios que ya están controlados por el crimen organizado y en donde no tendremos el domingo una contienda auténticamente democrática, porque han sido eliminados algunos candidatos y los otros habrán sido seguramente ya subordinados a los propósitos de los criminales. En ese sentido, yo creo que hay muchas señales de alarma en términos de la presencia del crimen en nuestro proceso político. Y luego tenemos también la evidencia de que la ley electoral se ha violado cotidianamente desde la más alta tribuna de la política mexicana. Y creo que no solamente esto es preocupante, sino que la autoridad electoral ha sido simplemente espectador de las violaciones a la ley. Creo que estos dos elementos, estas dos ilegalidades, la de la barbarie y la de la trampa, nos deben llamar la atención de procesos que se están saliendo del cauce institucional, del proceso auténticamente democrático. Creo también que sigue habiendo el chantaje sobre la aceptación de los resultados. En este momento vemos que la franja entre el primero y el segundo lugar es bastante amplia, pero seguimos escuchando hace apenas unos días a Claudia Sheinbaum escatimando su compromiso con los resultados institucionales de la elección. Depende de las circunstancias si voy a aceptar los resultados de la elección, dijo hace unos cuantos días. Entonces, creo que hay señales de mucha preocupación. Me parece que todo el proceso fue muy largo, en donde se debaten, se discuten asuntos de enorme trascendencia, y que las campañas realmente no desarrollaron su visión del futuro, porque tanto el oficialismo como la oposición insistieron en marcar su identidad, en dónde estoy, a qué bloque político pertenezco.
De identidad.
No hubo, exactamente, no hubo realmente un trazo de futuro que pudiera ser imaginativo, creativo, interesante, ¿no?
Pues sí, digamos dos visiones. Una es que digamos las elecciones, los votos se cuentan y se van a contar, que es lo que dijo Cepeda. Tú lo que dices es no hay nada que festejar, fue un proceso muy largo, se rompió la ley sistemáticamente. Hoy el presidente decía que la iglesia había intervenido como nunca, y tiene razón, pero él también intervino como nunca. Creo que fue Luis Carlos Ugalde que sacó esta frase de que el presidente hubiera pedido la nulidad de esta elección. O sea, el López López Obrador del 2006 habría pedido la nulidad de la elección del 2024. Creo que es cierta, o sea, fue mínimo comparado a lo que ha hecho el presidente, la intervención de Vicente Fox, y en su momento le valió un comentario del Tribunal Electoral diciendo que había puesto digamos que esas intervenciones en riesgo. Entonces, sí, digamos que claramente hay hay que decir que tenemos que volver a platicar si vamos a seguir con estas leyes, dado que nadie las respeta. Los partidos no las respetaron, ninguna de los dos, ni la coalición gobernante ni la coalición opositor, hicieron precampañas antes de tiempo. En fin, creo que hay que replantearse. Cuando una ley ya nadie la respeta, pues sí es necesario plantearse si es que ya no está o ya no la consideramos la norma que tenemos que seguir. No sé, algo tenemos que plantearnos. Sí. Porque el INE, me parece difícil pedirle al INE, ¿qué puede hacer? ¿Mandarle al presidente mensajes de que no puede seguir hablando de eso? El presidente lo sigue haciendo, vuelve a mandar uno. Bueno, pero no tiene capacidad de ejercer ningún tipo de acción sobre el presidente de la República, porque...
A mí me parece que marcó el tono el Instituto Nacional Electoral cuando se lanzan las precampañas en temporada que no era la aceptable legalmente, que fue la instrucción de cómo deben los partidos políticos violar la ley. Si tú quieres violar la ley, haz campaña, pero no digas que es una campaña. Si tú quieres ser precandidato, haz todo para ser precandidato, nada más cuida que no te llamen los demás precandidato. Sí, ese fue un instructivo de simulación que creo que sentó el tono de la actitud de la autoridad electoral, que pues se convirtió en el espectador de una contienda en donde cada quien hacía lo que quería.
Sí, y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque después de la elección, pues, en donde tantas violaciones se llevaron a cabo, vamos a ver si lo que sigue es efectivamente procesos en donde se solicite la nulidad y, bueno, todo lo que implicaría para el país una cosa así. Pero bueno, ¿algo más, Chucho?
Nada, pues ya, ojalá ya venga el domingo y ya sí. Haya un refresco de la conversación. Sí.
Totalmente.
Que tengamos y del con tono. Una nueva baraja, una manera distinta de aproximarnos
ojalá.
A la vida política. Yo creo que sí ha sido muy desgastante y necesitamos, yo creo que una plataforma distinta y no continuar con este encono que yo creo que es nocivo para todo mundo.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Chucho, te mando un abrazo.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, rápidamente nos vamos con otras cosas. Adelante, por favor. Adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿qué tenemos?
Hola Denise, ¿cómo estás? Pues bueno, en estos programas finales que hemos hecho, la verdad es que yo me he despedido un poco de más. Dicen que quien mucho se despide es porque no se quiere ir. Y hemos hecho algunas recapitulaciones que me parecen importantes. Pues vimos cómo había cambiado el mundo de las mujeres en la literatura, cómo eran mucho más incluidas, nuestros autores favoritos, sin duda, las entrevistas. Y creo que me gustaría hoy plantear al auditorio cuáles han sido sus libros favoritos. Creo que escribes mucho. Me parece, Denise, que una de las riquezas de la sección mientras hablamos tú y yo es lo que se ha involucrado el auditorio. Y me gustaría leer lo que escribió, un fragmentito que escribió Octavio Paz cuando le dieron el premio Nobel. Y es que a veces cuando se acaban las cosas a uno le resta dar las gracias, que es muy importante. Y decía Octavio Paz sobre las gracias, decía, es una palabra que tiene equivalentes en todas las lenguas y en todas es rica la gama de significados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, de la gracia que concede a Dios a los hombres para salvarlos del error y la muerte de la gracia corporal de la muchacha que baila o del felino que salta en la maleza. Gracias, perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar. Además que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa la bondad del alma. Entonces, creo que siempre es importante terminar con un agradecimiento. Yo estoy muy agradecido contigo, con todo el
yo contigo, la producción.
Y bueno, me gustaría terminar, Denise, pues también con una recomendación. Finalmente pensé en de este boom de escritoras latinoamericanas, que como decía García Márquez, a veces más que un grupo de escritoras, es una sed lectora, decía García Márquez, y eso me encanta, una sed lectora de leer mujeres, que es lo que estamos viviendo. Y quizás mi favorita desde estas latinoamericanas es Mónica Ojeda. Ella es ecuatoriana. De ella leímos algunos libros como Nefando, también Las Voladoras, y recientemente sacó un libro muy interesante, Denise, por supuesto que tiene algo de apocalíptico, algo en lo que coinciden la escritura del presente. Debe ser porque el apocalipsis está, mientras cuando abrimos la ventana o nos bajamos a la calle, sentimos el apocalipsis muy cerca. Y este libro se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, en Penguin Random House, y es un libro que reúne unas cosas que me encantan, como que es, por un lado, estar en la naturaleza en Ecuador, a la vez como es naturaleza ya ha cambiado, y los seres humanos que la habitan, también nuestra sociedad, que es la que estamos viviendo día a día, en el que hay una participación de mujeres y de otras minorías mucho más profunda, pues es parte del presente, Denise. Entonces, bueno, es lo que había pensado, agradecer mucho, dejar sobre la mesa una autora, y también pues tener sobre la mesa pues todo lo que hemos leído, los más de 600 libros, y cómo hemos sido partícipes desde la prensa. Sí, Denise, perdón.
No, para nada. Yo te quiero agradecer muchísimo, Adán. Tú lo sabes, cada vez que llegaba tu sección, yo exclamaba de felicidad, y ha sido una gozada ir leyendo todos estos libros. Aquí estaba viendo, por ejemplo, que solamente Mónica Ojeda leímos Las Voladoras, leímos Nefando, y ahora me estás proponiendo Chamanes Eléctricos en la Fiesta. O sea, vamos a decir que es una verdadera favorita de Adán. Y sí. Y bueno, por supuesto, todos, por lo pronto yo te estaré siguiendo por todas partes en una persecución y con muchas otras ocasiones de platicar, pero de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho. Fue muy importante para este programa tu aportación a lo largo de ¿cuántos años ya?
Pues de 12 años, Denise, estuve aquí.
¡Qué barbaridad!
Después del maravilloso Jano y pues de Pablo Boullosa.
Pablo Boullosa, Jano y tú, los tres, a lo largo de todos estos años que nos hicieron pues tener estos momentos de gozo. Y siempre la intención fue que, en medio de todas las noticias que dábamos, y de la violencia, y que sí, de una pandemia y demás, hubiera esos momentos en que la ciencia, la literatura, el arte de cualquier tipo, nos trajera eso que es como el apego a la vida a partir de la belleza. Y obviamente también Toño Lascano, que te puedo decir, Cristina, wow, Mazzucato, con la parte de ciencia, lo importante que ha sido y que nos implica ver el mundo también desde la curiosidad y la vitalidad, y no dejarnos aplastar por lo que obviamente nos toca de todos modos transmitir en estos espacios. Pero te agradezco muchísimo, Adán, te mando un abrazote.
Abrazote, Denise, estaremos en contacto. Aquí seguiremos leyendo, pensando en muchos libros para seguir la conversación. Y gracias, gracias, gracias por todo, querida Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas. Está Beletín Cataldo, periodista de NMás, que está siguiendo el caso del juicio de Trump. Entiendo que hoy no llegan a una decisión, ¿no, Valentín?
Denise, buenas tardes. Es correcto, no hubo un veredicto el día de hoy por parte, pues justamente de este jurado de 12 neoyorquinos que se reunió y tomó formalmente este miércoles el caso para deliberar si Donald Trump es culpable o no de los 34 cargos de los que se le acusa, y que buscan demostrar si falsificó documentos financieros relacionados con el pago por el silencio de una actriz de cine para adultos, y si lo hizo con la intención de encubrir delitos relacionados con las elecciones. Pero hay algo bien importante, Denise, que me parece que la audiencia debe de conocer. Estos delitos graves por los que Trump está acusado efectivamente podrían conllevar una sentencia de prisión, aunque no es obligatorio. Distintos analistas legales en medios como The New York Times, como el Washington Post, están divididos sobre qué pena podría imponer el juez Juan Merchan una vez que ellos lleguen a un veredicto. Ahora, aquí lo importante es que, debido a su edad, recordemos que Donald Trump tiene 77 años, y debido a la falta de una condena penal previa, una sentencia de cárcel es poco probable, Denise.
Bueno,
Entonces, digamos, mañana lo deciden, por lo pronto una, digamos, no se puede esperar una condena de cárcel, yo lo imagino, pero vamos a ver qué es lo que determinan y ¿algo más?
Pues sí, podrían tomar varios días todavía o semanas en determinar cuál es, pues si es culpable o no. Aquí hay algo también bien importante, debe de ser una decisión unánime por cada uno de los cargos, es decir, los 12 miembros del jurado deben de decidir si lo declaran culpable por unanimidad, entonces por ese cargo habría una condena. Si por algún cargo deciden que no es culpable, sería absuelto de ese cargo, Denise.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Bueno, nos vamos con esto.
Música con Rulo.
Oye, Rulo, entonces ya hay covers de un éxito recientísimo.
Sí, bueno, hay muchos covers de éxitos recientísimos, pero
sí,
ahora
bueno, es pues estamos hablando. Sí, sí, sí.
Que sacó un disco con 5 covers de canciones que van de lo popular, la cumbia, lo norteño, incluyen este, 100% del grupo Frontera, y Bad Bunny es una de las 5 canciones que está sacando Kinky, que es una banda de Monterrey que tiene ya 20 cacho años de existir, o sea, 21, 22 por ahí, si la memoria no me traiciona. Pues está padre, ¿no?
Sí,
a los que se hartan sí. Son buenas rolas, la verdad es que las sacas de su contexto y la rola funciona.
No, claro, lo que me sorprende es que el 1% es un éxito del año pasado de Bad Bunny con ¿qué grupo? ¿Cómo se llama el grupo?
El grupo Frontera.
Con Frontera.
Que curiosamente su primer éxito, la de No Se Va, es un cover de un grupo que se llama Morat, si no me equivoco. O sea, la canción que puso en el radar al grupo Frontera fue también un cover reciente. Siento que la práctica está muy normalizada hoy día, ¿eh?
Del cover inmediato, llamémoslo así.
Del cover inmediato y además de artistas de rock que agarran una canción popular y se adueñan de ella.
¿Qué nos dirá del rock eso? La verdad, pues Rulo, léelo.
Pues que están buscando inspiración en todos lados, ¿no? Pero es lo que hacía Café Tacuba en sus épocas. Canciones de Agustín Lara y norteñas. Y bueno, Maldita Vecindad hizo Querida de Juanga, ¿te acuerdas?
Me tengo que despedir. Gracias, Rulo. A nombre de todos, gracias. Quédense con Enrique Acevedo. Nosotros de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.